Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Le queda media hora a la tertulia, al tiempo análisis de este jueves 26 de julio que estamos pasando en compañía de Maite Alcaraz, Javi Redondo, Manuel Marín y Fernando Rayón, que enseguida va a empezar a contar la prensa de mañana. Pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Mamen Vizcaíno.
Venimos contando el salto masivo a la valla fronteriza de Ceuta, que ha tenido lugar esta misma mañana. A primera hora, más de 600 personas armadas con cizallas, martillos y cal viva han cruzado la frontera y más de 20 guardias civiles han resultado heridos. En esta linterna hemos hablado con Juan Amado, subdelegado de la Asociación de Guardias Civiles en Ceuta. Nos ha contado lo peligroso de estos hechos, no por el número de personas que entran, sino por el cómo lo hacen.
Vamos, nosotros no criminalizamos a nadie. Entiendo que los inmigrantes tienen todo el derecho del mundo a intentar buscar una vida mejor, pero no pueden buscarla intentando pasar a la fuerza, agrediendo a los guardias civiles. Si tomamos por referencia a los inmigrantes que están entrando por mar, la entrada por la valla de Ceuta y Melilla es insignificante, ¿no? Por el número de inmigrantes que entren no es preocupante. Lo preocupante es que son inmigrantes que entran con mucha agresividad.
Precisamente durante esta linterna, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron han firmado un acuerdo de cooperación sobre inmigración entre Francia y España. Vamos hacia un día en el que el Gobierno además llevará al Congreso el techo de gasto y la senda de déficit. Sánchez ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos para sacarlo adelante, pero no ha aclarado si tiene o no los apoyos suficientes. Joaquín Bizmanos.
El Gobierno se la juega, se prevé una votación de vértigo, porque en este momento Pedro Sánchez no tiene siquiera los votos suficientes para sacar adelante la nueva senda de déficit en el Congreso. Solo el PNV ha dado el sí. Al resto de los socios que la oparon a la Moncloa todavía se lo piensa. En todo caso, si hay luz verde mañana, veremos. La mayoría absoluta del Partido Popular bloquearía el lunes en el Senado el plan de gasto. El jefe del Ejecutivo ha pedido responsabilidad y estira consecuencias.
Aquellos grupos parlamentarios que no voten a favor de esta senda de estabilidad estarán votando en contra de reconstruir el estado del bienestar en nuestro país, de recuperar la sanidad pública, de avanzar en la consolidación de la educación pública, de reavivar el Sistema Nacional de Dependencia, de reactivar los servicios sociales.
Sánchez no desvela si hay plan B, si busca fórmulas para salvar el bloqueo.
Venimos contando también que a partir de ahora la policía podrá investigar si se ha utilizado o no el móvil antes de sufrir un accidente. Es una de las principales causas de siniestralidad al volante y es uno de los puntos en los que hace hincapié Tráfico en la campaña de Operación Salida que arranca mañana, como nos cuenta Pablo Zuazo.
El dispositivo especial se extenderá durante el fin de semana y hasta el 1 de agosto para procurar la seguridad de los más de 3 millones de desplazamientos que se esperan solo entre el lunes y el martes. Los problemas circulatorios se centrarán en las salidas de las grandes ciudades y en las carreteras de acceso a las zonas del litoral. La DGT ha preparado dos campañas, una de velocidad y otra sobre consumo de alcohol y drogas, especialmente en poblaciones con fiestas patronales. En agosto se producirán 46 millones de desplazamientos, así que precaución al volante y no olviden descansar cada dos horas.
Y vamos a un día en el que tras 10 años de restauración se abre de nuevo al público el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre y se espera que hasta entonces pasen por allí más de 60.000 personas.
Y ¿Y los oyentes en este día, Andrea Carrasco, qué nos han contado?
Los oyentes hablan sobre la decisión que tomará Soraya Sáenz de Santa María si aceptará entrar o no en la Ejecutiva Nacional del PP. De todos los que nos han comentado, prácticamente ninguno cree que dirá que sí. Andrés augura que dejará la política para dedicarse de nuevo a la abogacía del Estado. Michael ya la ve como futura alcaldesa de Madrid. Un oyente piensa que no aceptará porque le puede el orgullo. Y la voz de la discordia hoy en nuestras redes sociales, José Ignacio, es el único que considera que sí debe aceptar porque España necesita un PP fuerte y unido.
Fernando, empiezas a recibir la prensa de mañana, ¿no?
Sí, en verano llega antes, es una maravilla.
Bueno, depende del día.
Da gusto, ¿no? La verdad es que ya ¿sí? está casi toda, sí, sí.
Venga, así ya empezamos a contarla.
La linterna. COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Buenas noches. En el sorteo del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido 057. No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
COPE. Estar informado.
A contar la prensa de mañana, Fernando. Fotografías, por ejemplo, la de ABC, ¿no? Era de lo que estábamos hablando.
Hemos hablado mucho de inmigración, sí. y la foto es la portada en momento de ABC, del periódico de Cataluña y del Mundo. Unas imágenes bastante impactantes de ese asalto de esta mañana a la verja de Ceuta. En ABC se ven pues a varios inmigrantes que están intentando ser contenidos por la policía. El titular: máxima tensión en las fronteras tras el giro en la política migratoria. Más de 600 inmigrantes saltaron ayer la valla de Ceuta con cal viva, excrementos, palos y radiales, mientras otros 40.000 esperan su oportunidad en Marruecos. Si nos vamos al periódico de Cataluña, salto masivo en la valla de Ceuta. Unos 800 migrantes saltaron ayer la valla fronteriza y 600 de ellos lograron entrar en España. Más de un centenar resultaron heridos por cortes con las cuchillas de la valla o por fracturas. Los agentes denunciaron que los migrantes les arrojaban cal viva y excrementos para alejarlos. También es la fotografía que manda en El Mundo. Dice: asalto a la valla con cal viva. La imagen es tremenda, se ve precisamente a tres migrantes, pues que están inmigrantes enfrentándose a la policía, gritando, y la policía intentando contenerlos. También hay una información justo debajo de esa fotografía en El Mundo. Alarma por los más de 50.000 subsaharianos que esperan en Marruecos. Y un dato interesante, solo el 16% de los inmigrantes rescatados en el estrecho lo fueron por patrulleras del país vecino. Es decir, que aquí los que rescatan, pues las patrulleras por lo menos son españolas. Eso es lo que está de momento en todas las portadas. Pero hay más cosas. Uh-huh. El tema Casado. Vamos con el tema
Venga,
Casado.
Venga, vamos a ello. Habrá que hablar, claro.
Quizá la portada más llamativa es la de La Razón, que ofrece una entrevista a Pablo Casado. Dice, primer encuentro tras ser elegido líder del Partido Popular. Y tiene varios entrecomillados. Echo en falta a Soraya, pero no temo zancadillas internas. También asegura que su adversario es Sánchez y no Rivera y que el PP debe ser referencia en Cataluña. Hay una frase dentro de la entrevista. Dice, papá, ¿quién ha ganado el concurso? Le preguntó su hija, a la que espera seguir llevando al colegio cada día. Y luego hace un análisis, dice, el equipo se rodea de fieles con Teodoro García como secretario general. Este era el que había ganado el concurso de
sí,
qué?
De lanzamiento de aceituna chafá, que es típica de Cieza.
Es que
de
yo en la entrevista que le hiciste no me atreví a preguntar, ¿pero esto se lanza con la mano
no, o con la boca?
Con la boca.
Claro, pero sí, no se habla de otra cosa hoy. Y nosotros ya le preguntamos por ello a Teodoro García el lunes por la noche.
Ya, pero tú como buena murciana sabías perfectamente
claro,
lo
del
lanzamiento.
Claro, pero es que en Murcia se da esto mucho de lanzamiento. También en Jumilla está el lanzamiento de granillete de uva Monastrell, por ejemplo. Es que esto de lanzar
¿Y cómo se lanza esa...?
Pues con la boca también. Ya está, y el que más lejos lo lanza, pues gana.
Pero se ha comentado eso y no se ha comentado que un día dio un concierto de piano a las
puertas
de las
Cortes. Pues también, luego eso también ha ido trascendiendo y demás, claro. Pero lo de la
aceituna ha sido...
Es top ten, ¿es así?
Es que nos hemos quedado con la aceituna.
Hombre, es campeón internacional, que se dice pronto, de 2008.
Si le cae a alguien en la cabeza la aceituna o la uva, ¿qué hacemos?
Pues nada, pues, bueno, no son...
No se ponen a tiro, ¿no?
No es un arma contundente,
sí, ¿no?
Bueno, también dice la portada que está dedicada, se ve a Pablo Casado.
Manuel no da crédito, pero que es verdad, Manuel.
No, es que ha habido un momento que digo, me he quedado traspuesto o algo, ¿sí? Y ha habido un giro en la tertulia y no me he enterado, porque estabas hablando del aceite.
Es que el otro día entrevistó a Teodoro García y hablaron, los dos son murcianos, bueno, él es de Cieza. Empezaron a hablar de que era el
él fue concejal de Cieza y participó en el concurso.
Sí. Y lo dijeron como lo más natural y yo pensé, digo...
¿Pero lo ganó?
Que lo ganó, sí, que es campeón
internacional. Yo creía que era con la mano y hoy me he enterado que era con la boca.
No, campeón internacional. Sí. Se lanza con la boca.
Como ves, aquí se aprende muchísimo.
Sí, ya veo, sí. Bueno.
Hay un montón de bromas por Twitter y demás. Los memes, claro, es que es carne de meme, sí. Pues de broma de red social total, claro.
Sí.
Es así.
Y no solo de red social, pero
no,
bueno.
Lo que sea.
Bueno, el caso es que la fotografía portada en La Razón se le ve a Pablo Casado en las escaleras de la subida a Montjuïc y bueno, dice lo que hemos dicho. También esta es la primera noticia en El Mundo. Casado impone a sus fieles y no admitirá corrientes internas. Da dos vicesecretarías a miembros del equipo de Cospedal y lamina, dice El Mundo, a los que apoyaron a Sáenz de Santa María. Teodoro García, nuevo secretario general, y Javier Maroto, número 3 del PP, porque la número 2 es Dolors Montserrat. Si nos vamos a la página 2 de ABC, pues también está la información. El PP de Casado prescinde de los pilares del sorayismo. El diputado García Egea, nuevo secretario general.
Bueno, ¿os creéis lo de la integración? ¿Qué va a hacer finalmente Soraya Sáenz de Santa María? ¿La veis aceptando ese hueco que le deja Pablo Casado dentro de la dirección? ¿O creéis que va a decir finalmente que no?
Yo tengo una teoría muy particular, no, hombre, yo creo que las cosas se han enconado tantísimo que cuando Pablo Casado ha ofrecido integración, era una integración, la integración que ofrece el ganador, y el perdedor puede aceptar plegarse o puede marcharse, ¿no? Sin embargo, hemos visto cosas en la política tan verdaderamente extrañas en los últimos años que ya hay en el PP quien está especulando con que Soraya está esperando a lo que llaman ahora hacerse un Sánchez. Es decir...
Sí, hacerse fuerte con la militancia, ¿no?
Exactamente, es decir, mantenerse, esperar en cualquier hipotético fracaso de esta dirección, fracaso electoral del Partido Popular, y ver que el debate no se cierra. Hay gente que piensa que el problema y la grieta que tiene el Partido Popular es más profunda de lo que parece o de lo que se ha visualizado y que puede estar a la espera de una oportunidad. Exactamente igual que Núñez Feijóo, que tampoco está descartado, pero fijaros en qué momento está, que acaban de nombrar un presidente, un secretario general, un nuevo equipo, y de lo que se está hablando es de purgas, de desaparición de la política. Yo no sé lo que va a hacer Soraya Sáenz de Santa María, pero evidentemente... ¿quién ha ganado el Congreso? ¿Quién ha ganado va a imponer su nuevo liderazgo, como ha sido históricamente siempre con todos los líderes en todos los partidos? La integración es un mito, es una gran milonga.
Yo es que creo que el problema que tiene la ex vicepresidenta del Gobierno es que no se ha creído que ha perdido el Congreso. Y además yo creo que se ve un poco reflejada, con un error de bulto, en Susana Díaz. Ella cree que, de alguna manera, como ha hecho Pedro Sánchez al final... ha llegado al Gobierno, ha podido integrar también a ministras y a ministros de Andalucía. Y el problema es que Soraya Sáenz de Santa María hoy en día es una diputada rasa de a pie que no tiene ningún cargo. Y yo creo que todavía se considera vicepresidenta y con derecho a, en ese sentido, ser, no sé si integrada, pero sí respetada, ¿no?, por el cargo que ha ostentado. Y yo creo que en eso se equivoca. Y efectivamente, yo creo que Pablo Casado ha sido lo suficientemente generoso que se puede ser en la victoria. Al final él es el ganador. Hay una ganadora en la sombra, que es María Dolores de Cospedal, que también ha introducido elementos importantes y que yo creo que ha batallado también porque su gente, no por ella, sino por su gente, para que entre. Hay una vicesecretaria de comunicación, que es el cargo que tenía Casado hasta ser elegido presidente, que lo ostenta Marta González, una persona de la absoluta confianza de Núñez Feijóo. Y luego es verdad que han entrado en el equipo
Marta
de Casado...
Marta González y Diego Calvo, dos muy, muy, muy cercanos a Feijóo.
Por lo tanto, Feijóo sigue... pisando fuerte, ¿no? Yo creo que no está eliminado de ese posible escenario futuro, ¿no? Depende de cómo le vaya a Pablo Casado. Y yo creo que en fin, que es una candidatura ganadora que tiene ahora que arrostrar una situación muy complicada, porque efectivamente Pedro Sánchez va a intentar apalancarse en el poder y va a ser muy difícil para Pablo Iglesias, para Pablo Casado, pero tiene que poner en valor una cosa, que siempre ha sido un valor importante en el PP, la unidad. Y por eso hoy decía, y con mucha contundencia, que no iba a permitir corrientes internas. Y a mí me parece un acierto, porque si el Partido Popular termina fragmentado a tortas, en un momento además en el que el poder se ve lejano todavía, yo creo que el Partido Popular se juega su futuro. Ya no digo su presente, pero sí su futuro, ¿eh?
A mí me parece muy importante también, como dice Maite, que haya dejado tan claro Pablo Casado que no va a admitir corrientes internas, porque es verdad que el Partido Popular depende su futuro de la unidad. Y también estoy muy de acuerdo en lo que has dicho al principio, Maite, con lo de que es que no ha digerido la derrota, es que ha perdido, ignorando que vivía una ficción desde antes de la derrota. Es decir, como que representaba en sí misma una corriente, no representaba una corriente, tenía unos apoyos en función de que algunos creían que iba a ganar. Es decir, tenía su propio equipo, pero no representa una corriente dentro del partido. Yo creo también que Casado ha hecho el gesto de integrarla y de ofrecer, pero lógicamente no puede integrar por cuotas. Como bien dijo ayer Casado, ofrecerá puestos puntuales a aquellas personas que considera que pueden contribuir a que el partido funcione tal y como lo quiere el nuevo presidente. Yo de todos modos veo a Sáenz de Santa María más como candidata a algo que como cargo orgánico. Me pega más que pueda hacer pues de Susana Díaz o pueda ser una candidata a la alcaldía que como un cargo orgánico, porque ahí como candidata sí puede hacer valer todo lo que ella creía que era su potencialidad y sus fortalezas, y bueno, y ahí podrá o darse la razón a sí misma o darle la razón al nuevo PP, que como es nuevo realmente tiene que prescindir de algunas de las personas que llevan mucho tiempo, y yo específicamente no me refiero a Soraya Sáenz de Santa María, porque sí creo que es un activo del Partido Popular.
Pero Javier, fíjate, para ser candidata Soraya a lo que sea, una alcaldía, una comunidad, lo que no puedes es enfrentarte al aparato del partido, es decir, eso es...
Y decir y que además, representas algo, porque no representa, en sí mismo no representa nada.
Cuando te presentas a un congreso, el que pierde, como recordaba muy bien ayer Manolo, como le ocurrió a Bono con Zapatero, que perdió por 7, 9
votos,
pues pues desapareció, desapareció. Bueno, es decir, luego pues efectivamente le dieron la presidencia al Congreso, pero y su equipo lo mismo, es decir, pretender que el clan de la pizza, todos los que estaban en Génova, realmente tuvieran un cargo orgánico dentro del nuevo Partido Popular.
Arenas no lo tiene.
Bueno, claro, bueno, salido,
pero
como...
pero es que lo que ha pasado en Andalucía...
Lo digo por la historia que viene arrastrando ya Fernando Rayón con la pizza de Arenas, comiéndose la pizza.
No, pero por ejemplo...
Y el queso de la pizza de Arenas, que lleva obsesionado Fernando desde la semana pasada con
pero
esa imagen.
Pero había muchos más en esa imagen. Es que es verdad, es decir, ahí estaba Fátima Báñez.
Lo que ha pasado en Andalucía es muy serio con el Partido Popular. Andalucía es un sitio en el que hay provincias en las que no hay ni siquiera dos partidos populares, pero no ahora que se ha abierto... este proceso de primarias mixtas. Llevamos años con provincias en las que hay hasta tres partidos populares, roto en tres, sin que se haya arreglado. Y siempre es verdad que como una especie de argamasa unificadora y con su autoridad ganada de muchos años estaba Javier Arenas. Pero es que alguien piensa, hay que hacerse la pregunta, que si hubiera ganado Soraya Sáenz de Santa María, sería el número 3 del partido, Pablo Casado. ¿Alguien se puede
y además
imaginar
ella no digiere tampoco realmente que Cospedal haya recobrado su posición después de una posición bastante digna después de haberse quedado
ahora, en de la todas maneras, Javier, vuelta. Lo que tú decías, es verdad que Soraya Sáenz de Santa María, yo creo que es un valor importante, vaya por delante,
sí.
Pero por el momento no se ha medido en las urnas.
No, claro,
Soraya Sáenz de Santa María lo que ha sido es número 2 de Mariano Rajoy por Madrid.
Efectivamente.
Y nadie ha votado a Soraya Sáenz de Santa María. Es verdad, ha votado una lista, pero la lista quien la encabezaba era Mariano Rajoy. Quiero decir que todavía tiene por pasar ese Rubicón.
Efectivamente.
Pero hacemos unos cálculos diciendo, bueno, pues se puede presentar como candidata a alcaldesa. Se está especulando, yo creo que sin información, sencillamente basado en rumores. Puede ser candidata a la Junta de Castilla y León, por ejemplo.
O la alcaldía de Valladolid.
Pero compáralo con Íñigo de la Serna, que era otro de los del clan de la pizza que estaba allí. Es decir, Íñigo de la Serna es un señor que se ha presentado a la alcaldía de Santander y la ha ganado por mayoría absoluta. Sí. Estamos hablando de otra cosa. Tú dices, ¿puede ser un activo? Evidentemente que puede ser un activo, aunque no esté en el equipo.
Pero tiene que querer serlo, eso también.
Naturalmente que quiere.
Es que hay un matiz más, porque siendo Íñigo de la Serna una autoridad en el PP cántabro y habiendo el PP cántabro habiéndose retratado a favor de Soraya Sáenz de Santa María y siendo él una autoridad allí, lo cierto es que, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santa María en Madrid no lo sería, en ningún caso. El partido, como estructura orgánica, no digeriría bien que ella fuera cartel electoral. Y aquí en Madrid, antes de esta batalla, antes ya... Claro, cuando estaba Cifuentes de esto ni se hablaba, ni se no se manejaba quién será el candidato a alcalde de Madrid. Lo que ha cambiado en tres meses, bueno, hoy ahora mismo el PP de Madrid se ha tenido que retratar en unas primarias y se ha retratado con mucha claridad. Y hay gente que se ha situado muy bien en esta dirección.
Otros
en menor, ha entrado José Luis
otros
Almeida.
Muy mal. Otros se han retratado muy mal.
Martínez Almeida, precisamente, es muy amigo de Pablo Casado. Y el propio primeros. Ángel Garrido también ha apoyado a Pablo Casado. Efectivamente, como bien dice Manolo, la estructura madrileña es contraria a Soraya Sáenz de Santa María. Y luego hay una cosa que a mí me llama la atención. Soraya Sáenz de Santa María sonó en las últimas elecciones municipales, como bien sabéis, como candidata al ayuntamiento. Yo no sé por qué le molestaba tanto que se dijera. Cuando pues los periodistas le preguntábamos o la sacábamos en alguna encuesta y demás, yo me acuerdo que, en fin, algunos de sus asesores se ponían en contacto conmigo y se enfadaban muchísimo porque la había citado como posible.
Pues porque tenía otra expectativa,
evidentemente. Se han frustrado.
Bueno, pues ahora es el momento, probablemente el momento, de ponerse en una lista electoral, encabezarla, y a lo mejor tiene un tiro en electoral y le da la alcaldía de Madrid a
bueno, algunos
al Partido
sondeos
Popular.
Que se han hecho sí que daban, era más partidario el votante, bueno, de los pocos sondeos que se han hecho y que previas a esas
frente,
primarias.
No, por eso yo a Pablo creo, Iglesias, que sí, era de los que estaban en esas linielas también. Sí, perdón, a Pablo Casado.
Sí, sí.
A Pablo Casado.
Que el votante era más sí,
por eso hay que testar eso. María, por eso yo creo que hay que testar eso y hay que realmente contrastar con la realidad
que
el proyecto.
Que conectaba más con la gente joven, Soraya Sáenz de Santa María, que Pablo Casado.
Claro. Yo tengo mis dudas,
joven,
¿no? Pero eso hay que testarlo y a lo mejor es, bueno, era un modo de proceder muy de Rajoy, es echar a los leones también.
Mira,
en el fondo con Esperanza Aguirre fue una manera de al final apartarla.
Hoy ha habido algo muy sintomático de lo que ha dicho Pablo Casado en la rueda de prensa, muy sintomático, ha dicho en breve se designarán los candidatos para las municipales y autonómicas. Ya eso refleja un modo de hacer radicalmente distinto a cómo actuaba Mariano Rajoy de dejar pasar el tiempo, de dejar el pozo de la ya veremos, de esto ya esto es un lío, ya veremos, ¿no? No, él ya está decidido a hacer listas cuanto antes. Ahí vamos a ver enseguida si hay o no Soraya de candidata.
Hay una noticia que me he dejado y que es importantísima, Marta. Esta noche, me estaba diciendo Manolo que empezaba ya esta noche, pero está en la página 2 de ABC, hablando de la noche siguiente, dura dos noches, va a haber un eclipse total de luna, el más largo del siglo XXI, y además la luna se tiñe de rojo. No, esto no es ninguna broma. Durante una hora y 43 minutos, un tiempo récord.
¿Y a qué hora?
Y esto se va a poder ver.
Hoy a partir de las 21:37 he leído, se empieza a ver un poquito porque ya hay una luna. Si no,
¿pero
llena,
completo cuándo? ¿Completo cuándo?
Mañana
viernes.
¿A qué hora?
No lo sé exactamente.
Pues, habrá que consultar.
Podrás verlo aquí.
Pero se podrá ver que escuchar
la linterna mirando a la luna mañana.
Sí, mañana habrá que buscar a ver qué nos esta digan noche, cómo hay que ponerse, dónde hay que ponerse. No
la
sé.
Luna roja, ¿te imaginas?
En el campo, en zona sin luz, o en una terraza, en un ático sin
campo,
luz.
En el campo.
Y te puedes ir aquí a las afueras de Toledo, a las afueras de Madrid, prácticamente. En Villaverde lo puedes ver muy bien.
Bueno, ya pues está. Nos iremos a Villaverde.
Habrá que buscar un sitio, ¿no? Dos días va a durar, ¿no? Dos días va a durar
un poquito hoy, dice Manolo, pero fundamentalmente mañana iba a ser
a las 9:30 de la noche, nos va a pillar
hora.
En plena linterna, así que habrá que sacar un móvil por ahí, hacer
cascos,
una conexión en directo, alguna cosa, ¿no? Bueno, gracias por haber estado con nosotros, como cada noche, Maite Alcaraz, hasta
gracias,
la próxima,
Marta.
Javier Redondo,
hasta
un
siempre,
placer,
Marta.
Hasta siempre. Manuel Marín, muchas gracias por todo.
Buenas noches.
Hasta la próxima. Y Fernando Rayón, ¿qué te voy a decir a ti? Que gracias por todos estos
noches.
Días, por aguantar y por sostener.
Qué bien, si me lo he pasado fenomenal aquí contigo, Marta.
Nosotros también, Fernando. Bueno, volveremos mañana viernes 27 de julio con Conrado Abad, Clemente Confesor y Teodomiro de Carmona Mártir. Decir los santos ya no va a ser lo mismo, Fernando. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás. En la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete. En la coordinación general, Javier Fernández Mar Domingo. Aquí todo el mundo tiene muchos apellidos, menos yo. Marta Ruiz, gracias, hasta mañana.
La linterna.
COPE, estar informado.